Muy bien, el doctor en ciencias naturales, entonces, Pablo Berrospe, que sos becario del CONICET en el Instituto de Medicina Tropical en Puerto Iguazú, ¿me equivoco?
Soy becario postdoctoral del CONICET en el Instituto de Medicina Tropical, así es.
Bien. ¿Qué está pasando, Pablo, con el CONICET?
Mire, Maritita, está pasando lo que está pasando a nivel nacional en toda la estructura de la Administración Pública Nacional. Un brutal ajuste a partir de la decisión política y económica que ha tomado la alianza gobernante de entregar la soberanía económica a la suerte del Fondo Monetario Internacional, y que además de traducirse en un ajuste hacia la economía familiar, social, etcétera, se traduce en un ajuste en los salarios, en un ajuste hacia el empleo de la Administración Pública Nacional y de las pymes, etcétera, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Particularmente, lo que nos afectaba a nosotros era que no nos querían homologar la paupérrima paritaria que había cerrado el gremio dirigido por Andrés Rodríguez. Ni siquiera nos querían homologar ese 15% con una proyección inflacionaria por encima del 30%. Entonces, a partir de eso se decidió hacer un reclamo a nivel nacional que consistió en manifestarse en todos los CFT que tiene CONICET a nivel nacional y en el Ministerio de Ciencia Técnica, en el Polo Científico que se encuentra en Buenos Aires, donde claro. A partir de seguir nuestros reclamos se decidió la toma de todos los CFT y del Ministerio de Ciencia y Tecnología en reclamo de que se nos atienda y que se nos brinde una respuesta hacia vamos a poner el aumento de no que había cerrado el gremio mayoritario en la Administración Pública Nacional.
Sí. En Iguazú, concretamente, Pablo, ¿cómo fue la jornada?
En Iguazú consistió en asambleas en los lugares de trabajo.
Ajá.
Con paro de actividades.
¿Cuánta gente está comprendida dentro de este régimen? Todo el CONICET entre regímenes de becarios y no sé qué otros. Otras categorías se manejan. ¿Cuánta gente está comprendida?
Mire, el becario del CONICET debe haber alrededor de 10.000, 11.000 becarios del CONICET también nacional.
Sí.
Y otro tanto investigadores del CONICET, que ya son, digamos, recursos humanos que son planta permanente del sistema científico nacional.
Claro.
Los becarios somos los que estamos en un modo contractual que no se nos reconoce como trabajadores, que no tenemos un salario, que no tenemos un aguinaldo, que no tenemos la posibilidad de gremiarnos a un sindicato, que no gozamos con vacaciones, etcétera, ¿no? Entonces estamos compartidos en un sistema contractual donde no se nos reconoce como trabajadores, pero sin embargo somos la base del sistema científico nacional, donde nos encontramos en una situación de bastante precariedad, siendo personas que la totalidad son graduados universitarios y un porcentaje bastante grande son posgraduados, es decir, tienen título de doctor o de alguna categoría similar.
¿Qué firman contratos comúnmente facturas, digamos?
Un concurso de antecedentes.
Ajá.
Donde uno concurso y en principio dan una beca para hacer el doctorado.
Sí.
Y luego de 5 años uno tiene que entregar el doctorado y volver a concursar por 2 años más y luego concursar para entrar a la planta permanente.
Ajá. ¿Esta contratación tan precaria, cómo se efectiviza? ¿Qué tipo de contrato firman como para no tener aguinaldo, como para no tener en definitiva fijada una relación de dependencia, va?
Y bueno, se firma con el Ministerio de Ciencia y Técnica una relación contractual que lo que uno hace es recibir un estipendio por desarrollar servicios y doctorarse en principio en el término de
Estipendio significa no salario.
Claro. Es adrede en la palabra de estipendios habré
después. Claro, mirá qué interesante, porque claro, yo leía el documento, la carta abierta de los becarios, y decía, ¿por qué la insistencia claro, en repetir estipendio? Y claro, tiene que ver con que no es un salario, es un pago, nada, en condiciones, en negro.
Una retribución claro, contractual, digamos, claro, por claro, servicio.
Claro, ¿cierto? Imagínese que nosotros no tenemos aporte a obra social, claro, no tenemos aporte a jubilación.
Claro.
Generalmente esto genera que un investigador o alguien que se ha dedicado a la ciencia y la tecnología durante 8 o 9 años en su vida no tiene aporte. Entonces llega a los 30, 30 y pico años de edad sin aporte al sistema de previsión, ¿no?
Claro.
Entonces esto genera, digamos, unas condiciones laborales que son bastante precarias, que nos dejan liberados a la suerte de las implicancias de la política económica que se le ocurre al gobierno nacional.
Ajá.
En este sentido, digamos, esto es una pérdida para el Estado porque en general son recursos que han sido, o sea, los compañeros y compañeras que son becados, que se dedican, que están en el sistema científico nacional, que han sido formados por el Estado, es decir, el Estado ha destinado sí, recursos para la formación de esta población. Y el Estado tiene, digamos, no puede hacer una inversión y luego estar liberado para estar, que se lo vengan a hacer las empresas privadas, los multinacionales,
claro,
para que estos recursos que han sido formados por el Estado, el dinero del Estado, terminen siendo mano de obra para los multinacionales.
Claro, sí.
Hay que entender también que financiar la ciencia y la tecnología en Argentina es de financiar el desarrollo tecnológico,
claro,
el desarrollo de nuevas tecnologías para el valor agregado de nuestra mano de obra, y eso también atenta contra la soberanía nacional, contra la soberanía económica, y por ende nos dispone a ser un país que dependa de la importación de nuevas tecnologías,
sí, claro,
cuando tenemos un desarrollo tecnológico para hacerlo. Tenemos un sistema de investigación científica que tiene para hacer el desarrollo tecnológico necesario para agregarle valor a las materias primas que se producen en el país.
Claro.
Por eso no solamente se piensa contra el trabajo de miles de compañeros y compañeras, sino que además se deja liberado la sala sobre la línea económica y la producción nacional, el valor agregado a la materia prima, convirtiéndonos en un país que dependa de las importaciones y que no tenga producción de valor agregado, y eso repercute en la, digamos, en los empleos formales industriales,
sí, claro,
el sector de pymes, etcétera, ¿no?
Pablo, teniendo en cuenta esto que está señalando, que no es menor, porque muchos se preguntarán de lo que están escuchando, bueno, sí, becarios del CONICET, pero ¿qué hacen? ¿Qué investigan? Digo, dos preguntas. Primero, ¿a qué te dedicas específicamente vos para que el que nos escucha diga, bueno, entonces está bueno, digamos, que puedan continuar o no? Y, por otro lado, en un país donde prácticamente está cayendo en picada las pequeñas y medianas empresas, donde la industria nacional está desapareciendo en virtud de las importaciones, ¿qué futuro le ven ustedes al CONICET? Teniendo en cuenta que ya hay una historia donde el CONICET expulsó, digamos, el país expulsó a miles de científicos en otro momento, que son los científicos que en gran parte retornaron al país, fueron repatriados en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y que uno se imagina que ahora deben estar haciendo otra vez el equipaje.
Mire, Mariquita, preciso, la pregunta a quién me dedico yo, en resumen, es hacer mapa de riesgo del sector de la gente causante de enfermedad intestinal, que es una enfermedad endémica en el sentido. Particularmente me dedico a evaluar nuevas variables extraídas de imágenes especiales para poder utilizar mapas de riesgo para predecir la distribución espacial del vector de la enfermedad intestinal y tratar de actuar en la prevención del riesgo de contacto humano-vector y de esta manera evitar la transmisión de la gente causada. En segunda instancia, lo que usted me pregunta, mire, el ajuste que ha tenido el sector es enorme, no ha sido ajeno al ajuste que ha habido en otros sectores, es decir, la reducción del empleo, la reducción de la entrada a planta permanente, la reducción de los salarios. Para que te dé una idea, y más o menos viendo la devaluación que ha habido en este último tiempo, para que te dé, en 2 años y medio de gobierno nacional del macrismo hemos perdido un 40% del poder adquisitivo, un 40%, Marilita.
Y
hablando de que tenemos un estipendio y no un salario, digo, el poder adquisitivo de Cali nos ha sido mermado en un 40% en 2 años y medio de gobierno.
Ahora, Pablo, ahí te pido una aclaración, porque vos hablaste de un aumento paupérrimo logrado por UPCN, y el comunicado que leía Mariquita al presentar la información hablaba de cero aumento para estos becarios. ¿Hay dos categorías diferentes? Aclaranos ese punto.
No, bueno, lo que pasa es que a partir de la medida que se tomaron ayer de la toma del ministerio, el presidente del organismo, el doctor Secato, y el directorio del CONICET han firmado un acuerdo, con los representantes de los becarios que estuvieron en Buenos Aires, han firmado un acuerdo de que se nos va a homologar la paritaria nacional y de que se nos va a entregar el bono de 2.000 pesos que había cerrado la Unión Personal Civil de la Nación.
O sea,
a partir de ayer, ¿no? Digamos, el reclamo era porque no iba a haber aumento.
Claro,
a partir del reclamo ayer se logra firmar el acta de acuerdo y que se lo cumple.
Bien, bien. Bueno, o sea, a partir de todo este reclamo, aunque sea, se logra este pequeño parche, para resumirlo de algún modo.
Sí, digamos, en vez de perder el 30% como iba a pasar este año, vamos a perder un 15%.
Claro, está claro.
Entonces, la paritaria de UPCN cerró en el 15%, la inflación proyectada, y creo que estamos siendo buenos, es el 30%, ¿no?
Sí, con una devaluación.
De nuestra moneda, que se traduce en todos los precios que consumimos cotidianamente, ¿no?
Sí, los economistas más ortodoxos están reconociendo arriba del 30% como proyección.
Bien, Pablo, ¿qué sabes del resultado que está teniendo esta decisión de los becarios de movilizarse, de tomar en algunos lados, algunos lugares del CONICET, algunas sedes del CONICET en distintos puntos del país? ¿Está teniendo alguna respuesta? ¿Qué sabes de cómo evoluciona este planteo y respuesta de las autoridades?
Y él le comentaba esto, ayer se firmó un alto acuerdo que no iban a homologar la paritaria de UPCN, de que iban a pagar el bono que correspondía por que había negociado UPCN, y estamos en discusión por el tema de la cláusula gatillo de la paritaria del año pasado, que es un 4.8% más, que eso está en discusión y que, bueno, que vamos a seguir.
Bien.
Yo lo que quería remarcar es que es importante porque, digamos, esta fue una medida que se desarrolló a nivel nacional con miles de compañeros y compañeras manifestándose y debatiendo. Es importante para nosotros porque somos un sector que no tiene una historia de gremialismo, somos un sector que generalmente nos encontramos bastante quieto, y que hoy en día, y desde que asumió el macrismo por el ajuste brutal que se está aplicando, hace que nos estemos organizando nuestros lugares de trabajo, hace que empezamos a debatir, hace que empecemos a tomar conciencia de que, bueno, que el ajuste se puede parar, pero que nos tenemos que organizar, y eso también es un mensaje hacia toda la sociedad. Yo tengo la esperanza de que organizándonos, que saliendo a la calle, que manifestándonos, vamos a poder derrotar a este neoliberalismo que está llevando puesto al Estado, porque también es mentira que se han bajado los subsidios. El problema es que los subsidios se trasladaron de las clases populares hacia los que tienen las levas guardadas en el Banco Central. Entonces, en vez de ahora de subsidiar al vecino que la luz, o a la pyme la luz, le estamos subsidiando la bicicleta financiera a los grandes capitales financieros. Y bueno, es lamentable lo que está pasando en el país, es lamentable a qué nos ha llevado la política económica de Macri. Eso se traduce en los datos que teníamos que se dieron a conocer ayer, donde el 48% de los niños que viven en nuestra patria son pobres, donde el 10% de esos niños no tienen para comer, y donde un tercio de esos niños tienen que acudir a comedores, a merenderos, para poder tener una dieta que llegue a cubrir las necesidades básicas para funcionar durante el día. Es lamentable que en 2 años y medio en la política económica que ha tomado el macrismo en contra de la gente esté generando los resultados que estamos viendo. Es lamentable que tengamos que soportar el despido de 354 compañeras y compañeras de la agencia estatal de la estamos en una situación luego de que ha habido un paro general el 25 de julio. La respuesta del macrismo es el despido de 354 compañeros y compañeras de Tena. Entonces, creo que el mensaje que tenemos a la sociedad es que hay que organizarse, que hay que resistir el embate y que con suerte en octubre del año 2019 vamos a poder sacar a esta sociedad anónima creada para robarle a la gente lo que tanto nos ha costado conseguir, ¿no?
Pablo, muchísimas gracias por esta comunicación. Importante saber qué está pasando, y es cierto, después del paro general, que tuvo una contundencia que nadie se imaginaba y que no ocurría hacía mucho tiempo, lo menos que uno esperaba era que la respuesta sea precisamente apretar allí donde la población argentina pidió que no se apriete más, que es el trabajo. Gracias por esta comunicación, muy amable, ¿eh?
Sí, gracias a vos, Mariquita, gracias por dar el espacio, mi solidaridad con todos los compañeros y compañeras de despedida, mi solidaridad contra los sectores más vulnerables que están sufriendo el ajuste neoliberal de este gobierno que es insensible y que ha venido a instaurarse para usar el Estado como beneficio para sus negocios personales. Te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por el espacio y a seguir peleándola, porque creo que en el 2019... hay una esperanza, y la esperanza es la del pueblo organizado defendiendo sus derechos y yendo por la conquista de más. Así que un fuerte abrazo, Mariquita.
Abrazo, Pablo, hasta luego.
Buen día, gracias. Eso.